vida pasar.
Hoy, víspera de Reyes, es también el cumpleaños de Juan Carlos, el rey emérito, que algunos consideran ya el cuarto rey de Oriente.
Sí, pero no viene.
No viene.
Hoy bueno, cumple 83 años y el último libro que habla de él, como ninguno otro lo ha hecho, se ha convertido ya en todo un éxito, que ha llegado a la cuarta edición. Hablamos del libro Yo, el rey, la novela de Pilar Eyre, que ella misma ha definido como la obra cumbre de su vida, un libro que desvela muchos detalles de la vida de Juan Carlos que hasta ahora han permanecido en secreto.
Turúa, ¿qué podemos adelantar sobre este libro?
Algo podemos adelantar sin desvelarlo todo, pero sí que podemos anunciar que es un trabajo que sobre todo nos habla del hombre, del niño que fue, de su etapa adulta y también, como no, del declive que ahora está viviendo. Nos habla de un rey que estuvo a punto, tal cual, de nacer en un cine y ha tenido una vida, pues para muchos, de película. Nos desvela detalles como, por ejemplo, que de niño llevaba calcetines rotos, que a veces, para conciliar el sueño, intenta contar a sus amantes y darles un nombre, o que tiene 3 móviles con tarjetas extranjeras, pues hace años que sabe que el CNI espía sus conversaciones y que ahora recuerda especialmente a su abuelo Alfonso y repite lo que él decía cuando estaba exiliado en Roma: ya no estoy de moda. La autora del libro Yo el Rey reconoce como pocos y conoce como pocos los secretos de la Casa Real. De este rey, que ahora está tan lejos como decíamos, y de cuántos le han precedido. Quizá por ello, el emérito se refiere muchas veces a ella como la mosca cojonera.
Saludamos a Pilar Eyre y felicitamos a Pilar por este éxito. Hola Pilar, egunon, muy buenos días.
Hola amigos, ¿qué tal?
Muy bien, la verdad, deseando charlar contigo porque estamos últimamente entreviendo fotografías que nos han parecido curiosas y de todo. No sé si a ti te parece extraño esa fotografía, la última en la que le vemos con 2 escoltas, todo el mundo con chaqueta, con tanto calor. No sé si en los yates hay mucho aire acondicionado. ¿Qué está pasando?
Bueno, a mí lo que más me llama la atención no es el estado físico de don Juan Carlos, que yo creo que es el mismo de estos últimos tiempos, de estos últimos años, porque él se desplaza casi siempre en silla de ruedas. Incluso el año pasado o hace un par de años tuvieron que adecuar zarzuela a las puertas y todo eso, y poner rampas para que se pudiera desplazar en silla de ruedas, sino el atuendo, porque los que somos, bueno, vivimos cerca del mar, sabemos que en un barco pocas veces se va con americana, pues se va con el típico blazer o la chaqueta esa de botones dorados, ¿no?, que llevaba su padre, que llevaba don Juan, por ejemplo, cuando quería ir elegante en barco. Y si no, pues el mismo don Juan Carlos sabemos que va con esos chalecos acolchados y con ropa marinera. Y a mí me llama la atención esa chaqueta muy grande, que es una especie entre chaqueta y levita, que no hace juego con los pantalones. No sé si es que ha adelgazado mucho, si es una chaqueta. Dijeron que se había ido con un par de maletas tan solo, o sea que a lo mejor no le ha dado tiempo a reponer ropa en los lujosísimos.
Hombre, eso iba a decir, en Abu Dhabi tiendas ya ahora.
Que hay en Abu Dhabi, exacto.
Bueno, dices que... Sí, Íñigo.
Sí, no, que escribes sobre el rey, pero no quieres justificarlo, sino explicarlo, ¿no? Que se ponga en contexto diferentes partes de su vida para entender un poco el personaje.
Bueno, es que, claro, a mí mucha gente pues me pregunta, ¿pero cómo es posible que el rey haya hecho todas estas cosas? Una persona que estaba en la cumbre, adorado por todos, aquí mismo en Cataluña, el mismo Pujol tenía una fotografía suya en el despacho. Tenía las monarquías europeas a sus pies, todos iban en verano a Maribén, pasaban unos días Lady Di, los reyes de Holanda. O sea, todos estaban a los pies de don Juan Carlos, era el rey de moda, sobre todo en los Juegos Olímpicos en el 92. ¿Y cómo ha podido tener este crepúsculo tan lamentable? Pues a mí me gustaría que cuando acabaran de leer el libro, en el que yo explico todo desde el principio hasta su lamentable crepúsculo, como digo, dijeran: ahora ya lo he entendido, ahora sé por qué lo ha hecho. Explicar esa pulsión, ¿no?, lo que le ha llevado a convertirse en lo que es en estos momentos, pues la verdad es que creo que es el objetivo, ¿no?, del libro, y pienso que en parte pues he hecho un buen trabajo y que en parte lo ha entendido, no han entendido los lectores.
Haces hincapié y mucho en su infancia, donde quizá leyendo muchas cosas de su infancia podemos entender otras muchas que han venido después. Desde los 8 años es desterrado prácticamente de su casa, internado en un internado donde sufrió palizas por las que perdió un oído. Destacas que no recibió el afecto de sus padres. Su padre lo veía como un rival, ¿y su madre cómo lo veía o cómo lo trataba?
Bueno, a ver, la madre sufrió un episodio de depresión muy profunda, que le hizo recaer en el alcoholismo. Lo he contado en la biografía, sí, también de doña María, la madre de don Juan Carlos.
Con la muerte de Alfonsito, ¿no?
Y la muerte de Alfonsito. Y pasó, bueno, estuvo mucho tiempo ingresada en una clínica de Suiza. Y realmente, bueno, era un poco un matrimonio a la antigua, que la mujer, pues los hijos eran un poco, sobre todo en el caso de don Juan Carlos, pues no era más que una moneda de cambio, ¿no? Era el resorte que tenía don Juan para poder entrar y para poder heredar la corona. Él siempre decía, es la pieza que necesita Franco, con eso juguemos con esta pieza. Uh-huh. O sea, reducía a su hijo al carácter ese de pieza que le tenía que facilitar la entrada en España. Entonces él era consciente de esto, las pocas veces que ha hablado de su vida él lo ha contado. Yo era una pelota entre Franco y don Juan y mi padre, y eso precisamente es curioso, porque eso precisamente yo lo explico con mucho detalle, es lo que hizo que Franco y don Juan Carlos se llevaran tan bien, tuvieran como una especie de amor a primera vista, porque los dos habían sido niños con infancias muy difíciles. Franco también había sido un niño maltratado por su padre, de muy pequeños ya tuvieron que irse de su familia, dejar a su familia. Don Juan Carlos desde los 8 años no volvió a vivir jamás con sus padres ni con sus hermanos de forma permanente. Franco ingresó en la Academia de Toledo y también estuvo siempre viviendo fuera de su casa. Uh-huh. Entonces eso hizo que tuvieran una identificación tan tan particular y desarrollaran ese cariño que yo he explicado también en este libro. Uh-huh.
Pilar, aparecen muchas más mujeres aparte de su madre también. Como citábamos, me ha llamado la atención que digas que a las amantes o a las mujeres que han pasado por su vida más íntima les prometía casarse, y que ahí estaba también la hermana, la hermana Pilar también andaba un poco encargada de desmentirlo. Pero ¿me quieres decir que a Bárbara Rey, Marta Gallá o Corina les prometió casarse?
Pues mira, la verdad es que es muy curioso porque se cierra el círculo. Esto, o sea, a ver, tú debes ser un crío, pero en mi época, bueno, Juan Carlos es bastante mayor, no mucho mayor, pero bueno, es mayor que yo, pero realmente los chicos se veían obligados a decir esto, ¿no? Me casaré contigo, serás la madre de mis hijos. Y él, el pobre, bueno, él quería, porque don Juan Carlos, vale, tiene una impulsión sexual muy acentuada como la de todos los Borbones, pero al mismo tiempo también necesitaba afecto, por mínimo que fueran amantes de paso, aunque fueran mujeres a las que iba a ver tan solo unas horas, él necesitaba que le dieran cariño. Y la forma de conseguir ese cariño pues era prometer, me casaré contigo, serás la mujer de mi vida, serás la madre de mis hijos. Y luego doña Pilar tenía que ir a primera hora de la mañana del día siguiente a todas estas novietas a decirles, oye, no, que lo de mi hermano, lo de Juanito era mentira,
Que hombre, no, con Bárbara Rey, Pilar ya no haría este truquillo, ¿no? Yo, Bárbara Rey ya tendría su mundo,
hombre,
¿no?
Aparte, mucho estuvo 18 años.
Bueno, estuvo 18 años con un periodo en medio que era cuando Bárbara estuvo casada con Ángel Cristo, sí. Pero por ejemplo a Corina sí que se lo prometió, y creo que sinceramente, y de hecho yo ya explico que se reunió incluso con sus hijos para comunicarles que se iba a divorciar de doña Sofía y se iba a casar con Corina.
Se lo dijo también a Rajoy, ¿verdad, Pilar?
Y se lo dijo a Rajoy, y Rajoy le contestó muy a la gallega, sin querer meterme yo en vuestros asuntos personales, os digo que es la mejor forma de cargarse la monarquía, pero bueno, allá usted, adelante si quiere, ¿no?
Qué grande, Mariano.
Y al final pues no lo hizo, pero también lo prometió.
Hablas también de un capítulo que muy, muy poca gente conoce, quizás solo los periodistas que estabais aquel día en el Hospital Clínico de Barcelona. El año 2010 detectan un tumor en el pulmón a Juan Carlos, y la única que estuvo antes y después de que él entrara en quirófano fue Corina, fue ella quien cogía su mano, quien estaba junto a él. Tú fuiste testigo de todo esto y también de cómo llegó después la reina Sofía, lo que hizo, que no entró realmente a visitarle, aunque después sí que dio una rueda de prensa.
Bueno, la verdad es que en esa época don Juan Carlos vivía con Corina, que era su, no te diría ni siquiera la segunda esposa, como decían los países árabes, sino que era la primera familia, porque Corina vivía en los Montes del Pardo, en una casa, y don Juan Carlos, pues prácticamente convivía con ella. Entonces el hecho de que ella tenían un pequeño apartamento en Barcelona, en la parte alta de Barcelona, y el hecho de que bueno, estaban juntos en este apartamento, y horas antes de la intervención, pues estuvieron juntos en el apartamento. Ella le tuvo cogida la mano toda la noche, fueron juntos al Hospital Clínico, ella se esperó a que se terminara la operación, y nosotros le preguntábamos, el pequeño grupo de periodistas que estábamos allá, preguntamos, ¿con quién está el rey? Y nos decían, ah, pues con una señora rubia. Y nosotros, ah, pero rubia, ¿pero quién debe ser? Porque en aquella época no se sabía lo de Corina. Bueno, es alemana. Y decíamos, bueno, pues ya rizando el rizo, pues debe ser una prima de la reina. Sí, bueno, sí, no sabíamos ya ni qué decir. Y en eso, pues claro, avisaron a la reina, le dijeron, tienes que venir, tienes que volver a ir a Barcelona, porque tienes que estar al lado del rey. Y apareció la reina, ni siquiera entró en la habitación, estuvo 2 o 3 horas en una salita de relaciones públicas, y al final bajó abajo. Yo creo que fue la única rueda de prensa que ha realizado en su vida, habló con nosotros, nos explicó, está muy bien, el rey está estupendo, está fenomenal, ha preguntado por todos vosotros, ha dicho que gracias a los periodistas, y un periodista le preguntó, ¿y cuáles han sido sus primeras palabras al despertarse de la anestesia? Ay. Y allí ella se quedó así como, ¿sabes? Como un muñeco al que le quitan las pilas, pues como inmóvil, sin saber qué decir, y fue Ibarren, que era un navarro, que entonces era fenomenal, que era sí, jefe de prensa de la casa, que le dijo, su majestad ha preguntado por los hijos, y ella, su majestad ha preguntado por los hijos, y, y ahí pues yo creo que fue cuando nos dimos cuenta, primero de que hablaba muy mal el español, evidentemente, y luego que bueno, que yo ya lo sabía, porque ya había publicado bastante sobre ellos, pero que el matrimonio de los reyes era una ficción.
Pilar, quería llegar ahí, porque tú has escrito mucho y hace tiempo, cuando no se podían contar muchas cosas, o no se querían contar, no sé exactamente. Tú ahora tienes que estar viviendo momentos de acordarte igual de gente que ahora está hablando de la figura del rey Juan Carlos o del resto de la familia, con una libertad que en su día, bueno, a ti igual te pasó factura más de una ocasión.
Bueno, a ver, es que mira, hoy me estaba haciendo yo una pregunta, porque cuando me he levantado ya tenía varios, bueno, yo recibo insultos y amenazas y todo tipo de presiones desde hace muchísimos años, porque hace muchos años que estoy escribiendo sobre la familia real. Yo no he escrito únicamente este libro, he escrito 12 libros sobre la casa real. Sí. Entonces estaba preguntándome, ¿cuántos años tienen que pasar para que nosotros podamos hablar libremente de hechos históricos y de personajes históricos como don Juan de Borbón, como don Juan Carlos? ¿Cuántos años pasaron hasta que pudimos decir de la reina Isabel en el siglo XIX, la reina de pierna alegre, como se le llamaba en los años 40? ¿Cuántos años tuvieron que pasar? ¿Cuándo podremos hablar libremente? ¿Cuándo podremos contar todo lo que realmente sabemos? Porque es que, claro, a la que intentas contar algo de hechos, hoy mismo, yo, por ejemplo, he publicado en Lecturas, he publicado, que bueno, han titulado por ahí, que es un titular fuerte, lo reconozco, pero bueno, yo explico lo que explico en el libro, que mientras nacía don Juan Carlos hace 83 años, su padre estaba con una, bueno, con una relación romántica, por decirlo de alguna manera, perdido en la Toscana, y que tardó casi 24 horas en llegar al hospital donde había nacido don Juan Carlos.
O sea, que esto se resume en de casta le viene al galgo, ¿no, Pilar?
Claro, pero todo el mundo me lo ha reprochado. Pero ¿cuántos años tienen que pasar para que podamos contar esto libremente y sin que los que lo contemos recibamos todo tipo de insultos y amenazas? Es que yo no lo sé. O sea, es que llega un punto en que dices, bueno, es que voy a tirar la toalla, voy a esperarme 50 años, si es que los vivo, cosa bastante improbable, porque tendré 200 años, entonces podré quizá hablar. Pero es que realmente, mientras existan estos vigilantes de no sé qué, pues la verdad es que es muy difícil hacer un libro de historia, que es lo que yo pretendo, hacer libros de historia, porque ya no son libros periodísticos, son libros.
Hay una anécdota, Pilar, que te he escuchado contar, referida a un libro anterior tuyo en el que hablas de la madre del rey, en el que sus hijas, la infanta Pilar y Marga, fueron pues bueno, muy escandalizadas a donde de Juan Carlos, a decir, hay que detener este libro, hay que detener a este periodista. ¿Qué es lo que respondió Juan Carlos en aquella ocasión, Pilar?
Bueno, en esa ocasión la verdad es que lo hizo mejor que todos ellos, don Juan Carlos, porque don Juan Carlos únicamente dijo, ha mentido, y entonces estas señoras dijeron, las hermanas dijeron, no, no ha mentido, pero mira qué barbaridades ha dicho de mamá, pero era mentira, no era verdad. Entonces no.
Pues adelante, ¿no?
No, es que además lo curioso, a ver, es que vosotros que sois periodistas me entenderéis, muchas de estas personas que ahora me atacan me han proporcionado, han estado años enteros proporcionándome muchísima información, saben perfectamente que no he mentido, me han estado proporcionando basura de Leticia, estos mismos que ahora me están atacando por que yo hablo y digo de don Juan y de don Juan Carlos, basura sobre Leticia durante muchos años, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Callarme? O sea, ellos confían, saben que me voy a callar.
Pilar, por cierto, después de, creo que fue la semana pasada, una entrevista que diste en televisión también, supongo que habrá quien está diciendo, pero ¿por qué ahora remetes contra la reina Sofía y sacas la cara a Leticia, que parecía como que, no sé, vas contracorriente?
Bueno, porque a ver, yo cada vez sé más, quiero decir, es que si no sería, si yo estuviera en claro, yo escribí un libro sobre Doña Sofía, que es lo que me reprochan también,
sí, La soledad de la reina, sí, sí.
Hace 10 años, que 10, 11 años, que la verdad es que fue un libro en aquel momento muy rompedor y que también me llamaron de todo por haberlo escrito, porque fue la primera vez en la que yo dije que el matrimonio de los reyes era una ficción. Y entonces, en aquella época yo tenía una percepción de la reina, y ahora tengo otra. Tengo otra por dos razones, porque sé más, he investigado más, he hablado con más personas, y por otra parte, yo también soy distinta. Entonces, la percepción que yo tengo ahora de Doña Sofía es muy distinta de la que tenía en el año 2009, que fue cuando escribí el libro. Entonces, yo creo que no hay ahí contradicción. Hay una evolución natural tanto del personaje como de la escritora, como de la persona que escribe al personaje. Entonces, ¿por qué ahora? Pues es mi vida. Mi vida es escribir sobre estos temas. Me gusta, me lo encargan mis editores, los lectores responden fantásticamente a todas las propuestas que hacemos. Entonces, ¿por qué voy a callarme? ¿Porque cuatro señores se crean que son los guardianes y tengan la llave de nuestra historia? Pues a mí no me da la gana. Yo quiero escribir la historia como fue.
Pilar, si tuvieras que escribir la actual, acabas de decir que el matrimonio no era real, que fuiste la primera que lo dijo. ¿El matrimonio de los reyes actuales lo es? ¿Es un matrimonio real? ¿O empieza a no serlo?
No, sí, sí, ha sido, hombre, ha sido un matrimonio por amor absolutamente.
¿Pero ahora?
Y ahora también, ¿no? O sea, han tenido sus crisis, pero ahora están muy unidos. A mí me cuentan que la que está tirando más, bueno, no tirando más porque don Felipe también, pero la que está realmente, se lo cree. A mí cuando me hablan de doña Leticia, la gente próxima, que tampoco tiene mucho y además son muy discretos, también es cierto, pero los pocos que yo conozco, que conocen a Leticia, me dicen, es que la reina se lo cree. No es una persona interpretando un papel, es que ya se lo cree, se ha impregnado de su papel en la historia, y realmente se lo cree. Mira, a mí me dicen, bueno, es que tú no hablas de los reyes actuales. Primero, no tengo perspectiva histórica todavía. Y luego, por otra parte, yo te aseguro que si hubiera sabido o se hubiera descubierto algún hecho punible o algún error o alguna equivocación de los reyes actuales, lo hubiera escrito. Tampoco he dicho que la reina tuviera amantes, por ejemplo, doña Sofía, porque a mí me dicen, es que tiene amantes. Y digo, no, yo lo he investigado y no ha tenido ninguna infidelidad. Si la reina Sofía no se hubiera casado con Juan Carlos, se hubiera metido monja. O sea, que yo creo que no ha estado, estoy segura.
Sí que cuentas, Pilar, algo que tampoco sabíamos, que el hecho de que Sofía ha estado a punto de abandonar a su marido, al rey Juan Carlos, hasta en dos ocasiones. Mencionas también el importante papel que jugó Felipe González, el entonces presidente, en la abdicación de Juan Carlos. Pero quisiéramos, mirando a la actualidad, que sabes del proceso de marcha de Juan Carlos de España. ¿Se lo pidió a su hijo? ¿Qué es lo que, te ha llegado a ti?
La verdad es que yo he escrito bastante sobre esto porque tengo algunas fuentes, después de tantos años de escribir sobre ellos, tengo buenas fuentes que no me han fallado nunca. Y yo sé que este proceso empezó justamente hace un año, en la Navidad del 2019, cuando los amigos de don Juan Carlos le llamaban por teléfono para felicitarle en Navidad. Don Juan Carlos decía, estas son las únicas Navidades, las últimas Navidades que voy a pasar en Zarzuela. Hubo conversaciones entre Casa Real y Moncloa durante muchos meses para ver el destino, cuál tenía que ser el destino de don Juan Carlos, sabiendo muy claramente, tanto Zarzuela como Moncloa, que el rey se iba para no volver. A mí cuando me dicen, es que iba a volver, papá, va a volver para el desfile de las Fuerzas Armadas, no va a volver. Va a volver para el Día de su Santo, no va a volver. Va a volver por Navidad, no va a volver.
¿No va a volver nunca, Pilar? ¿No va a volver más?
O sea, la única ocasión, o sea, de la única manera que volvería sería si tiene un proceso judicial y tiene que responder delante de la justicia, eso lo han dicho sus abogados, o si, bueno, no sé cómo decirlo, si se produce un hecho biológico que es inevitable en las personas mayores. Tampoco es tan mayor don Juan Carlos, pero bueno, ha tenido casi 20 intervenciones y su estado de salud no es el más óptimo, desde luego.
Bueno, pues no nos pongamos en lo peor, aunque bueno, lo peor tiene varias posibilidades en este momento. Pilar Eire, como siempre es un placer charlar contigo. Hay la posibilidad de Yo el Rey, esta novela, pero hay otras 12 por ahí en las que podéis bucear un poco en la historia del rey emérito, de la reina emérita y de sus antepasados, que como vemos tienen múltiples posibilidades, incluso de amantes,
tienen
supuestos
vida,
amantes,
sí.
Mucha vida, sí. Pilar, un abrazo muy grande, ¿eh? Feliz año.
Un abrazo a vosotros, gracias.
Gracias, Esther.
Adiós, hasta luego.
Adiós, adiós.
Mientras tanto, miro la vida.